כל בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובא אותה שעה, אני יוצר לנשימה, שואל את הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר ביום. שלום, שלום, estimados amigos. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos al programa Varones No Ágidas de la Comunidad No Ágida Breslet. Los saluda su amigo Miguel González, y les estamos transmitiendo desde la ciudad de Fortín, Veracruz, México. Y me acompañan en este programa nuestros estimados Hugo González, Jorge Hernández, Alejandro Luría. También nos acompañan Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. En el programa del día de hoy vamos a compartirles un tema muy importante, el cual lo podemos encontrar en el portal Daís Latino. El tema es confiar en Dios en momentos difíciles. También, amigos, les traemos como cada miércoles la porción semanal de la Torá, con el comentario del estimado Hugo González, así como también el estimado Jorge nos trae la parashá comunitaria y nos trae una canción relacionada con el tema que nos va a compartir. Amigos, es un programa con una enseñanza muy importante. Los invitamos por favor a compartir el link y a mandar un comentario o un saludo. Bien, amigos, vamos a darle el paso al estimado Hugo, que nos va a compartir un comentario de la porción semanal de la Torá que corresponde a Balaj. Adelante, amigo, por favor.
¿Qué tal, estimado amigo Mijael? ¿Qué tal todos los que nos escuchan, amigos, compañeros que nos traen sus artículos? Buenas noches a todos. Voy a leer un artículo sobre la parashá esta semana. Antes de leer el artículo, voy a leer un resumen rápido sobre la parashá esta semana, que podemos encontrar también en la página de Chabad.com. Bien, en la parashá Balak habla sobre el rey Moab. Cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel. En el camino, Bilam es golpeado por su asno, que ve el ángel que Dios envía para detenerlo antes que Bilam. Tres veces desde tres diferentes lugares, Bilam intenta pronunciar sus maldiciones. En cambio, cada una de las veces pronuncia bendiciones. Bilam también profetiza sobre el final de los días y la venida del Mashiach. El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita Peor. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma a una princesa medianita y la lleva a su tienda, Pinhas lo mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Bueno, eso es lo que vemos en resumen de Parashá. Vamos a tomar un fragmento de esta parashá, precisamente sobre el caso de Bilam y su asno. Voy a basarme en un artículo titulado Una pésima excusa, escrito por Yossi Goldman. Este artículo también lo podemos encontrar en la página de Chabad.com. Bien. En la parashá de esta semana leemos la extraña y famosa narración bíblica del profeta pagano Balaam y su burro parlante. En un momento dado, un ángel bloquea el camino del burro y el animal se detiene en el lugar. Balaam se siente frustrado y golpea al burro. Y Dios abrió la boca del burro y éste habló a Balaam diciendo, ¿por qué me pegas? Y entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel parado en el camino. Entonces Balaam se disculpó con el burro diciendo, he pecado porque no sabía. Eso podemos ver en Números 22, del 28 al 34. En este artículo, el autor Yossi habla sobre el por qué Balaam dijo que he pecado porque no sabía. Este artículo va enfocado mucho hacia los judíos, o especialmente a los judíos, pero a nosotros también nos toca un poco de enseñanza como no ágida. ¿Por qué? Porque bueno, él nos responde aquí, que la respuesta es obvia. Para un profeta que puede comunicarse con lo divino, no saber de una presencia angelical justo frente a su nariz es verdaderamente pecaminoso. Un hombre de su estatura espiritual debió saber mejor. En este caso, todos tenemos la oportunidad de estudiar. Todos tenemos el privilegio de tomar clases con nuestros rabinos o con nuestros morés, o donde sea el caso. Si bien hay gente, hay personas que no pueden tomar esas clases o que no saben del conocimiento de Torah, ellos podríamos decir que no tienen no tenemos por qué señalarlos porque ellos no lo saben. Pero las personas como nosotros, algunos no ágidas, debemos de acercarnos siempre al estudio con los maestros. Debemos dejar de lado esas oportunidades por perder el tiempo y dedicarnos al estudio de la Torah cada que podamos. Y no tenemos excusa, pues tenemos clases, tenemos, por ejemplo, en este caso, la radio no ágida que nos permite aprender más sobre la Torah. Semana con semana estudiamos las mismas parashot que estudian también los judíos. Entonces nosotros tenemos excusas. Tal vez no vamos a llegar a niveles tan altos como los tzadik o los grandes jajam, pero no podemos poner excusas. Si nosotros ponemos excusas, podríamos decir que hemos pecado porque no sabíamos. Cuando nosotros sabemos algo, podemos decir que sí hemos caído en un error, porque la verdad es que sí tenemos la oportunidad de aprender y la oportunidad de guiarnos conforme a la Torah. Si bien el artículo nos enseña y nos da varios ejemplos de cómo el estudio ha alcanzado a personas, inclusive a las que no se imaginaría en un tiempo atrás que ellos podrían llegar a conocer Torah como los grandes sabios, como en las grandes ciudades donde hay muchos judíos ortodoxos, donde todos pueden estudiar. Se han hecho el esfuerzo a través de medios, a través de escuelas, se han hecho lo suficiente para poder estudiar. Nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo como no ágida por aprender sobre la Torah. El artículo termina diciendo lo siguiente. Por lo tanto, cuando están leyendo estas líneas, o en este caso están escuchando estas líneas, sigan el sabio consejo de la ética de los padres y adquieran para ustedes un rabí. Si están en una región apartada, hay excelentes educadores virtuales a los que se pueden llegar por medio de este sitio web, por ejemplo, en la página de Chabad, página de aishlatino.com, página de Breslev, en nuestra página de la comunidad. Si ustedes viven donde hay una infraestructura de organizaciones judías, pero no saben dónde comenzar, usen los servicios de esas páginas o de estos lugares que he mencionado para iniciar el aprendizaje y para encontrar un maestro real, pero realmente real y más cercano hacia todos ustedes. Esto es lo que aprendemos en este pequeño pasaje y es lo que nos da el autor de este artículo, José Goldman. Bueno, ese sería mi comentario de la parasha esta semana. Y pues, les invito a que sigamos escuchando el programa. Muchas gracias, estimado Mijael. Y un saludo a todos y nos seguimos escuchando. Shalom, shalom.
Gracias, estimado Hugo. Muy bonito comentario, muy enriquecedor acerca de la importancia del estudio de la Torah. En esta parasha, amigos, hay un versículo que dice: ¡qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel! Así dijo Bilam. Pero, ¿qué encontró de especial en las casas de Jacob? Dice el Midrash que las casas de Jacob no están ordenadas una casa frente de la otra. Bilam se asombró por la santidad y el recato de la vida familiar judía, que quedaba en evidencia por la forma en que se ubicaban las tiendas del pueblo judío. Para asegurar la privacidad absoluta de cada familia, las puertas de las tiendas estaban colocadas de forma tal que nadie viera la entrada de sus vecinos. En cuanto a esto, dice el rabino David Pérez, que si se veía la casa del vecino, la entrada de la casa y sus ventanas, eso quizá habría podido ser una molestia. Entonces, para evitar algunas molestias, mejor no pusieron la puerta frente a la otra, la ventana frente a la otra, para no molestar al vecino, para no hacerlo sentir mal. Y vio esto Bilam y dijo, qué bello es la conducta de Jacob, que nadie quiere molestar al otro. Y en este caso, se preocupaban que al construir su casa, que no esté enfrente del otro. Cuando una persona va a hacer algo y piensa, qué bien yo le puedo hacer al otro, esa es una conducta ejemplar. Y eso, dicen los sabios, es algo muy elevado. Es una conducta ejemplar pensar, qué bien yo le puedo hacer a otra persona. Y no solo pensar en cómo beneficiarse uno mismo, sino buscar hacer el bien al prójimo. La bondad rebosa el corazón de la persona. Eso es algo que dijo Bilam. El que tiene eso, no hay forma que le caiga algo negativo. Una maldición. No hay forma. Él quiso maldecir a Israel, pero cuando vio eso, dijo, no hay forma de que a esas personas le caiga algo malo, porque vio que entre ellos se desean el bien, que no les puede caer nada negativo. Y algo negativo que le deseen se le revierte para bien. Y amigos, esa es la bendición que puede tener una persona buena, una persona que siempre ha hecho el bien al prójimo. Bien. Ahora vamos a escuchar a nuestro estimado Jorge con la Parashá comunitaria. Te escuchamos, Jorge.
Cuñado, muchas gracias. Amigos de la radio, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y, por supuesto, gracias al Creador que nos da la oportunidad de aprender de la sabiduría del pueblo de Israel, de la bendita Torá, amigos. Y bueno, así es, en esta ocasión me gustaría compartirles el artículo que escribe el Rab Dr. Mordechai Shimon en este artículo llamado Sueño Positivo. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño resumen con Gerardo, después una canción y luego un pequeño comentario personal.
El artículo trata sobre la importancia de dormir bien y cómo esto afecta positivamente nuestra vida diaria. Se menciona que el sueño es fundamental para mantener una buena salud física y mental, y se ofrecen consejos prácticos para mejorar la calidad del sueño. Entre estos consejos están, establecer una rutina regular, crear un ambiente propicio para dormir, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse, y practicar técnicas de relajación. Además, se destaca la relación entre el sueño adecuado y una mejor capacidad para enfrentar los desafíos diarios y tomar decisiones.
Hoy al final del día me siento a reflexionar. Pienso en lo positivo, lo que me hizo brillar. Agradezco cada risa, cada gesto, cada amor. Dejo atrás las sombras, enciendo mi interior. Sueño de leones. Y valiente, pensamientos de paz en mi mente presente. Recito el Shema, mi escudo espiritual. En la noche oscura, mi luz celestial. Imágenes de luz, mi corazón envuelve. Los demonios se alejan, pensamientos oscuros. Mi alma se eleva hacia cielos puros. Sueño de leones, fuerte y valiente. Pensamientos de paz en mi mente presente. Recito el Shema, mi escudo espiritual. En la noche oscura, mi luz celestial. Sueño positivo, mi noche ilumina. De un león, mi espíritu camina. Dormiré en paz, protegido y seguro. El sueño es de bendición, gracias a mi creador.
Creo, amigos, que hoy nos expone el rabino. Debemos de tratar de dormir bien con todo lo que implica, pero también nos habla el decir el Shema Israel, es decir, hacer la declaración y de esa forma destruir los entes negativos que se encuentran en el aire cuando dormimos, pero por otra parte también nos da paz, tranquilidad. La paz y la tranquilidad, bueno, pues esa es por parte del Emuná, saber que el Eterno controla y dirige todo, y que a veces nos acostamos tal vez con alguna preocupación, con algún pendiente, con algo, pero yo creo que es importante también hacerle Ibo de Duque, nuestro querido rabino Jonathan de Gale, nos ha recomendado tanto para para que podamos pues poner en orden nuestros pensamientos antes de ir a dormir y con el favor del Eterno pues descansar y tener las fuerzas para poder hacer al otro día pues lo que tengamos que hacer con la ayuda del Eterno, amigos. Entonces creo que un buen día empieza con un buen descanso, amigos. Que el Eterno nos ayude a lograrlo. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, cuñado. De favor, adelante. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, por tu comentario y por la bonita canción que nos compartes. En cuanto a la importancia que tiene recitar el Shema Israel en las noches, al rabino Daish Latino le hicieron esa pregunta y él contestó lo siguiente. El Talmud dice que cuando dormimos por la noche, el alma sube al cielo para rendir cuentas por el día. Esto deja al cuerpo desprotegido, por así decir, por lo que recitamos el Shema y la bendición de Hamapil para contrastar esta situación. Otro objetivo del Shema al acostarse es irse a dormir con palabras de Torah. Muchas gracias, Jorge. Ahora, amigos, vamos al tema del día de hoy, confiar en Hashem en momentos difíciles. Para esto, nuestros amigos Alejandro Luría, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado nos traen mucho más acerca del tema. Gracias, estimados, por compartirnos y darnos sus comentarios de este importante tema. Adelante, amigo Alejandro, por favor.
Gracias, amigo Mijael. Los saludo con gusto. Y muy buenas noches, estimada audiencia que nos acompaña esta noche. Iniciando el tema de esta semana, que es un tema muy importante como lo son todos los temas que tratamos todas las semanas. Pero en especial, hoy vamos a ver cómo podemos confiar en Hashem en momentos difíciles, ya que es algo que se nos puede hacer difícil. Comenzando el artículo dice, confiar en Hashem implica saber que las respuestas respecto a por qué las cosas son difíciles están allí, incluso si no son obvias en ese momento. Aquí vamos a hablar del bitajón, que es la confianza en Hashem. Y tener confianza en Hashem no es creer ingenuamente que todo va a salir bien o que podemos caminar en un barrio peligroso y que no nos van a asaltar. Incluso pensar que si voy a una cita manejando a exceso de velocidad, que no tendré un accidente, eso no es la confianza en Hashem. Bitajón implica confiar en Hashem, confiar que Hashem crea la realidad momento a momento. Y nos damos cuenta de su absoluta conciencia de participación y compasión. Y si supiéramos a dónde nos lleva las situaciones del presente, estaremos contentos de que fueran así. La participación de Dios. Hashem sabe todo lo que ocurre incluyendo nuestros pensamientos. Y nada puede existir sin que Él le dé existencia. Ya sea una roca o una simple hormiguita. Nada ocurre sin su voluntad. Pero veamos la diferencia de voluntad y participación. Cada ser creado como parte de un todo, como la hormiga, que es parte de un ecosistema y se rige por leyes de la naturaleza que a sí mismo creó y continuamente mantiene, y se conoce como orden natural. Hashem no altera esas leyes, y cuando altera esas leyes se le conoce como milagros, y solo lo hace por los seres humanos que fuimos creados a su imagen. Ahí en el artículo nos pone dos ejemplos donde Hashem puede intervenir en una situación alterando factores para que ocurran de cierta forma. Aquí pone el ejemplo de un soldado que un enemigo le está apuntando con un arma y le va a disparar. Y comentas que, por ejemplo, va caminando y puede que en camino haya un bache o algo que le cambie la posición de la persona y haga que la bala no le pegue. O puede ser que salga todo normal y la bala pueda pegar a ese israelí. Hashem puede alterar todo para que ocurra de la forma que Hashem quiera que ocurra. El verdadero bitajón no implica no tener preguntas. El verdadero bitajón, que es la confianza en Hashem, implica decidir en nuestra mente que las respuestas existen y son buenas, pero que es posible que en ese momento no podamos conocerlas. Cuando alguien enfrenta una tragedia, pregunta, ¿por qué Hashem hace algo así? A menudo la pregunta no es en absoluto una pregunta, sino simplemente una declaración. Hashem no debería haber hecho algo así, es lo que comenta, lo que dice la persona. Las preguntas verdaderas son una admisión de nuestra pequeñez, de nuestras limitaciones para comprender. Tener preguntas no significa que uno no tenga fe, pero pensar que la pregunta es la respuesta es carecer de fe. La diferencia en si dudamos de nosotros mismos, es decir, de nuestra capacidad de comprender algo, o si dudamos de Hashem. Así, para finalizar, debemos entender que todo está orquestado por Hashem y debemos saber que es para nuestro bien, aunque no lo parezca. Y recuerda cantar siempre, yo no entiendo nada, no comprendo nada, Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Hasta aquí mi comentario, señor Mijael. Hasta la próxima. Bendiciones.
Muchas gracias, estimado Alejandro. Gracias por tu bonito comentario y por recordarnos lo que nos dice el querido Rabino Jonathan de Galet, que todo lo que Hashem hace es para bien. Bien, amigos, ahora damos paso a nuestro estimado Mijael para seguir con el tema. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael González, por esta oportunidad. Saludo a toda la audiencia, les mando muchas bendiciones. Y pues vamos a continuar con este tema. Gracias al Eterno por esta oportunidad. Y el siguiente tema es el final de la historia. Sabemos, entendimos que todo proviene del Eterno, que Hashem mismo está detrás de todo lo que pasa. Y aquí lo que nos dice el artículo es que detrás de cada cosa que hay, el final es lo importante, el final de todo lo que pasa, de todas las circunstancias. Dice que si pudiéramos saber el final, pues estaríamos tranquilos, no tendríamos ninguna duda. Y ese es donde nosotros tenemos que llegar. Saber que el final de todo es un final provechoso, es el mejor final que puede haber. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que hay dos mundos. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Entonces nosotros, en donde vivimos, en donde nos relacionamos, nosotros estamos muy enfocados al mundo físico, al mundo material. Y todo lo que vemos, pues lo vemos con nuestros ojos y en una mentalidad física, en una mentalidad material. Pero dice que muchas cosas de las que pasan en este mundo, el final es bueno en el área espiritual, aunque en el mundo físico no lo parezca. Y aquí nos trae un ejemplo, por decir, una persona llamado Juan Mendoza, es un converso, es un judío de segunda generación, no es muy apegado a la práctica, no es muy observante, pero pues trabaja como comerciante y pues es una persona normal que está practicando el judaísmo, pero no sabe mucho acerca de lo que esto significa. Pues solamente practica los preceptos, no se adentra mucho en ello, pero es un judío. Pasa el tiempo y la Inquisición lo descubre y lo arresta y le da entre elegir: o cometes idolatría o entregas tu vida para ser quemada. Y Juan decide ser quemado en hoguera, decide tomar la decisión de sacrificar su vida. Entonces, dice, podemos ver que alguien al ver este suceso, y no solo a él que está siendo martirizado, sino que su esposa, sus hijos, llorando ahí, pensando que se quedaron sin nada, que se les acaba el mundo porque pues sufrieron una gran pérdida, Hashem guarde. En el mundo físico podemos decir que el final de esto es muerte, es destrucción y que no hay nada de bueno en ello. Pero en el ámbito espiritual nos dice el artículo que esta persona, Juan, que decidió entregar su vida por obediencia al Santo Bendito Él, va a alcanzar un nivel muy elevado en comparación a otra persona normal, a su misma edad, que muera de una muerte natural. Pues no va a tener esa grandeza, esa iluminación y cercanía que va a tener Juan por el simple hecho de haber vivido esa situación, de ese evento en el cual la gente va a decir: pues es que es muy cruel, dejó una viuda, dejó huérfanos y todo esto, pues no, se salió de control. Pero no, aquí nos enseña el artículo que todo está destinado de tal manera que pueda ser de la mejor manera, tanto para él como para todas las personas. Y ese es el área espiritual que nosotros no entendemos. Y aquí nos habla, por ejemplo, del Maharal de Praga, que dice que el problema es que nosotros vemos las cosas, pero No tenemos tiempo, no tenemos espacio para tener un buen enfoque de todo lo que estamos mirando. Por decir que queremos contemplar un edificio, pero estamos parados junto al muro de donde inicia el edificio y lo queremos contemplar, pues podemos mirar, pero no vamos a contemplar pues nada, casi nada. ¿Por qué? Porque no tenemos distancia para tener una buena perspectiva. En cambio, si nos paramos a una distancia considerable, vamos a poder contemplar un edificio, vamos a poder contar a lo mejor los pisos y ventanas y lo que está hecho, su diseño y todo. Cosa que no podríamos hacerlo si nos paramos justo donde inicia el edificio. Pues no tendríamos un buen enfoque, y eso es lo que está pasando en nuestra vida física, en la vida material. No tenemos un enfoque para saber qué es lo que hay en el mundo espiritual, que también es tan real y es lo más importante, y es lo que nos está enseñando este artículo. Y continuamos con el siguiente tema que nos habla, que es acerca del vitajón. El vitajón es algo un poco más profundo. Aquí nos pone un ejemplo de el Staff M, el Rebbe de la Hasidut Gur, y él dice que somos como personas sordas en un concierto. Una persona en un concierto, imaginemos que está ahí, pero que es sorda, nada más ve al conductor, cómo está haciendo sus movimientos, y lo podemos ver cómo está muy metido, a lo mejor gesticula salvajemente, así lo dice, la dirección de la orquesta, pero no tenemos idea de lo que significan sus movimientos. Podemos ver a todos con sus instrumentos, pero si no escuchamos nada, pues no tenemos pues idea de qué es lo que está pasando. Todo pierde sentido solamente por la situación de no poder oír la música. Y ese es lo mismo que a nosotros nos pasa en el ámbito espiritual, en la dimensión espiritual. No entendemos nada, no podemos comprenderlo porque estamos en el ámbito físico, en el ámbito material. Es lo que nos dice este artículo. Entonces, aquí también nos pone otro ejemplo de la autora de este artículo. Dice que cuando era pequeña vivía cerca de un grupo hasídico, y este grupo hasídico siempre en Rosh Hashanah practicaba lo que es el ir a lavar el cuerpo, es un mandamiento para los judíos. Y entonces, como no había en dónde hacerlo, habían hecho un acuerdo para hacerlo en el Jardín Botánico de Brooklyn. Ahí era un lugar donde podían practicar este mitzvá, este precepto para el pueblo judío. Entonces dice que fueron una ocasión en un Rosh Hashanah, iban con el Rebe y todos los Hasidim, todos los estudiantes, pero a la hora de entrar vieron que la puerta estaba cerrada. Entonces ya no sabían qué hacer. Buscaron al portero, no estaba a la vista, alguien tuvo algún error y no les abrieron la puerta. ¿Y qué pasó? De repente el Rebe saltó la valla, se metió, y al final, cuando los Hasidim asimilaron la realidad, también fueron tras el Rebe, y ya cada uno pudo hacer este precepto de lavado del cuerpo de la Tevilá. Y ya después, ¿qué pasó? El Rebe les dijo: tienen que saber que encontrarán obstáculos para que puedan ser escalados. Y aquí viene algo muy importante. Dice que las cosas que vienen en nuestra vida, los problemas, las pruebas, las dificultades, no tienen otro fin más que nosotros tengamos que salir adelante, tengamos que enfrentarlos y poder cumplir con nuestro propósito. Y aquí es donde nos viene a enseñar lo que es el vitajón. El vitajón es superar todas las cosas que vienen a nuestra vida, pero con una alegría profunda y duradera. Vitajón no es solamente no querer obstáculos o brincar los obstáculos, las dificultades, pasar las pruebas, sino el bitajón es hacerlo con una actitud de alegría y de entusiasmo, de estar con una conciencia adecuada y correcta. El bitajón no se mide por tu éxito al superar las pruebas. El bitajón se mide por la respuesta a cómo nosotros superamos las pruebas, a la actitud que tenemos, la alegría, el entusiasmo. Eso es el bitajón y es lo que nos dice aquí el artículo, que nos enseña que es el bitajón y algo que nosotros podemos aprender y debemos de aplicar. Y dice que la alegría, la verdadera alegría, no tiene que ver con que la vida sea fácil o con que las cosas marchen como uno quiere. Más bien, la alegría debe de surgir de que podemos llegar a superar todas las circunstancias difíciles en nuestra vida y que nosotros podemos superar todo y llegar a cumplir con aquello que Hashem quiere que nosotros lo hagamos. Y aquí también nos dice el artículo que la alegría está dentro de nosotros mismos, dentro de uno mismo, de ahí viene la alegría, y es simplemente saber que la vida es buena y que es exactamente como debe de ser y que todos los retos son parte integral de la vida. En pocas palabras, es lo que nos enseña nuestro querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le dé larga vida, de que todo viene de Hashem, todo es para bien y todo tiene un buen propósito para nuestra vida. Es eso, es poder vivir en un estado de alegría, aún a pesar de que vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Y aquí nos dice que cuando uno vive en esto, uno está consciente de que todo viene del Eterno y de que todo es para nuestro bien, pero en el ámbito espiritual. Porque en el ámbito físico, material, nosotros podríamos pensar de que las cosas se salieron de control, que las cosas no son como deben de ser, pero no es así. Realmente nosotros no conocemos mucho del mundo espiritual, de los cálculos de Hashem, y por eso es que a veces no tenemos esta alegría. Pero ahora que estamos estudiando esto y que tenemos esta sabiduría del pueblo de Israel, pues es bueno que nosotros podamos comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Y cada vez que veamos situaciones difíciles, como dice Morey Yehoshua, decir toc toc por Hashem, que está detrás de todo esto que está pasando y que todo es para nuestro bien. Pues hasta aquí mi comentario y esta parte de este artículo. Sigamos adelante porque sigue todavía más explicación muy buena y muy aplicable para nuestra vida. Bendiciones a todos. Shalom.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel. Muy enriquecedor su comentario de estos puntos. Y para cerrar con el tema, estimados, vamos a escuchar al estimado Moshe Enamorado. Adelante, amigo, por favor.
Buenas noches, estimados amigos, varones no ágidas. Sean todos bienvenidos, estimada comunidad que se conecta con nosotros para hacer equipo en esta noche y poder estudiar este importante tema. Sean todos bienvenidos. Les saludo a su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomotepec, Veracruz. Y que sea un momento de Torah y que sea todo en ara del cielo. Vamos a continuación a pasar a este importante tema. Y el primer punto que me toca es: tres cosas se adquieren con sufrimiento. El Talmud dice que hay tres cosas que solo se pueden adquirirse con sufrimiento: Torah, la tierra de Israel y el mundo venidero. El sufrimiento nos despierta y nos obliga a enfrentar la realidad, quiebra el piloto automático con el que vivimos la mayor parte de nuestras vidas y nos obliga a reexaminar nuestros valores y ajustar nuestros actos. Y en este punto me gustaría comentar, nosotros los no ágidas le decimos a Hashem todos los días a través de la tefilá que seamos merecedores de la vida en el mundo venidero. Pero este punto nos toca que no hay nada sin sufrimiento. Tenemos que probar, tenemos que darnos cuenta que a través del sufrimiento nosotros podemos alcanzar algo tan glorioso y sublime como es la vida en el mundo venidero. Lo más importante de todo esto es saber que Hashem está con nosotros, así como Él estuvo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y dicen los sabios, y dice la Torá, que no fue un ángel, sino mismo Hashem, quien lo sacó con una mano fuerte y un brazo extendido. Lamentablemente muchos de ellos, bueno, quedaron postrados ahí en el desierto por falta de emuná y por falta de bitajón. Dependiendo de nuestra respuesta, el sufrimiento puede ser el más poderoso catalizador para el crecimiento espiritual, empujándonos para llegar más rápido y más lejos con el ritmo cómodo que todos habríamos elegido. Dado que todos debemos estar en un elevado nivel espiritual para tener el mérito de heredar la tierra de Israel, podemos entender por qué la tierra solo puede adquirirse a través de sufrimientos y el crecimiento que genera el sufrimiento. El segundo punto que quiero compartirles se titula Las profecías. Los profetas nos dicen que la lucha por la tierra de Israel anunciará la llegada del Mashiach y será muy difícil. El Talmud llama a este periodo los dolores del parto del Mashiach. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo es que los sabios nos aconsejan para que nosotros podamos pasar este tiempo no con tanto sufrimiento. No se trata de espantarnos, dice nuestro querido rabino Jonathan de Gales, sino prepararnos a través de herramientas que Hashem ha concedido a los seres humanos, al pueblo de Israel y también a los noájidas. Continuamos leyendo. Las mujeres embarazadas hacen cursos de la Masé no porque lo aprendan, vayan a calmar sus dolores de parto, sino porque saber qué esperar les ayuda a manejar el dolor. Así también saber que esperar durante el periodo de los dolores de parto del Mashiach no cambia la prueba, pero la hace menos aterradora. El hecho de que ciertos acontecimientos hayan sido proféticos debería facilitarnos ver la mano de Hashem en esos eventos. Sabemos a partir de los profetas que la era mesiánica avanzará en dos etapas. La primera será dirigida por el Mashiach, hijo de Yosef, y la segunda por el Mashiach, hijo de David. El Gaón de Vilna, el gran sabio del siglo XVIII, escribió en su libro Eben Shlma que la era del Mashiach, hijo de Yosef, es la era del retorno físico a la tierra de Israel. Esta era precede el arrepentimiento espiritual de la era mesiánica del Mashiach, hijo de David. Existe un hiato entre el periodo del Mashiach, hijo de Yosef, y la revelación del Mashiach, hijo de David. Este es el periodo en que estamos ahora, que es el más difícil de todos los periodos. Y dicen los sabios en un comentario que muchos de los profetas que vivieron en tiempos anteriores le dijeron a Hashem que le agradecían por no permitirles vivir en estos tiempos que, según la profecía, serán muy difíciles. Pero bueno, los profetas bíblicos, las profecías bíblicas de los últimos profetas describen un periodo espantoso cuando todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Esto puede interpretarse en varios niveles. Por ejemplo, las naciones que salen contra Jerusalén pueden ser las condenas de las Naciones Unidas y no una guerra literal. Lo único que está claro de los profetas bíblicos es que este periodo será muy difícil y que la forma en que resulte dependerá de nosotros y de nuestra teshuvá, de nuestro arrepentimiento. ¿Qué deberíamos hacer durante este periodo particular? El Talmud, en el Tratado de Sanedrín 98b, dice que durante los dolores del parto del Mashiach hay dos cosas que puedan salvarnos: los actos de bondad y el estudio de la Torá. Y bueno, aquí me gustaría comentar a todos ustedes, y Baruch Hashem, con la ayuda del cielo, Esto es algo muy importante para nosotros. Hoy en día nos damos cuenta de gente de Noájidas que están pagando clases a los rabinos, a las morá, también para que nosotros podamos aprender de todo esto, y esto es muy importante, amigos. También hacer actos de bondad, y no precisamente de dinero, sino como enseñan los sabios, a veces de escuchar a alguna persona, de poder apoyarla, de poder escucharla, no solamente un minuto, sino un poco más de tiempo, poder comprender a las personas que a veces nos repiten lo mismo, pero tener esa paciencia y esa humildad para poder escucharlas y tener empatía con ellos. Tercer punto, un antídoto para la crueldad. Al leer los periódicos encontramos reportes llenos de crueldad y encontramos también manipulaciones políticas y luchas de poder. Los actos de bondad son el antídoto para la crueldad. La Torá es el antídoto para el laberinto político que nos deja desesperados y descorazonados. Estudiar Torá, en esencia, implica poner a nuestra mente en segundo lugar tras la mente de Hashem, sin ego ni juegos de poder. El Talmud nos dice que llegaremos a reconocer que no tenemos a nadie en quien confiar excepto Hashem, por lo que cualquiera que piense que nuestra salvación vendrá del gobierno israelí o de la administración norteamericana o del ejército de Israel, tendrá que convencerse de lo contrario. Por el trágico giro de los eventos, nuestra salvación llegará cuando esperemos solo a la salvación del Eterno. No podemos decir que nos gusta que así sean las cosas. Israelíes secuestrados, ataques con misiles y muchos judíos asesinados. Y bueno, todo esto, amigos, que estamos estudiando y que estamos repasando, que en algún momento lo hemos leído o lo hemos escuchado de algún rabino, sabemos que son profecías para estos últimos tiempos, pero que no debemos llenarnos de miedo, sino al contrario, hacer precisamente lo que dice la Torá y lo que nos enseñan los sabios, que es confiar en Hashem, que es pedirle a Hashem bitajón y emuná, como dice nuestro querido rabino Jonathan de Galed, en ibodedud, en plegaria, para que Hashem nos ayude y estemos cerca de Hashem. Pero el bitajón requiere que respondamos: aunque no me guste lo que está sucediendo, no me rendiré a una sensación de calamidad. En cambio, voy a dejar que la crisis me impulse hacia adelante. Voy a ser una persona que hace más actos de bondad. Voy a estudiar más Torah. Voy a ver la mano de Hashem en los eventos de cada día. Dicen los sabios que en Rosh Hashanah, Hashem decreta, tanto para las naciones como para todo ser humano, sean cosas buenas o malas, pero dicen los sabios que depende de nosotros que podamos pedirle a Hashem que endulce esos decretos, que Hashem nos ayude, amigos, que Hashem nos perdone y que nosotros podamos volvernos a Hashem con un corazón puro y limpio, para que Hashem tenga misericordia de su pueblo Israel y de todos nosotros con la ayuda del cielo Bezrat Hashem. Muchas gracias, se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Todo lo bueno y dulce. Shalom, shalom.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y sí, como bien nos comentaron, amigos, para cualquier persona creyente, algo de lo más difícil es cómo tener confianza en Hashem cuando las cosas no están como uno quisiera, como uno cree que deben de ser. Pero cuando todas las cosas están fáciles o están agradables, nos es mucho más fácil confiar en el Eterno y concebimos más fácil que es un creador bueno que nos quiere. ¿Pero qué significa tener confianza en Hashem? Normalmente se piensa que si alguien piensa bien, las cosas van a salir bien. Y sí es bueno pensar de esa manera. Pero eso no significa confianza, eso significa esperanza. Tener bitajón, confianza en Hashem, significa lo siguiente: que a pesar de que las circunstancias no son lo que yo hubiera esperado, el Creador del mundo tiene un plan maestro para cada uno de nosotros. Es una locura pensar que si alguien sufrió un accidente, o perdió su trabajo, o sufrió un divorcio, le podemos decir, o pensamos que tenemos el derecho de decirle, lo que te está pasando es para bien. Eso, estimados, eso es falta de empatía. Vitajón significa que a pesar de todas y cada una de esas circunstancias, yo sé que el plan maestro del Eterno, al final, todo va a estar bien. Y es que nosotros solo vemos una parte de nuestra vida y no vemos la película entera. Y por lo tanto no entendemos cómo cada pieza ocupa el lugar que tiene que ocupar. Mientras no entendamos, nosotros tenemos que seguir esforzándonos por lo siguiente. Cuando nos llegue a acontecer situaciones difíciles, duras, nuestra misión es apoyarnos los unos a los otros, ya sea en forma práctica, ayudar a alguien, o ya sea para rezar por el otro, leer salmos en mérito de la otra persona. Eso, entre paréntesis, amigos, es algo que gracias al Eterno se viene realizando desde hace mucho tiempo en los diferentes grupos de nuestra querida comunidad. Vitajón significa confianza, confianza en que todo va a estar bien. Gracias, estimado Alejandro Luria, Miguel Domínguez y señor Moshena Morado, por compartirnos este muy bonito e importante tema. Ahora, estimados, pasamos a ver si tenemos saludos o comentarios y a ver también de qué países nos están escuchando. Bueno, vamos a ver, nos oyen, amigos, desde Estados Unidos. Gracias, amigos, por escucharnos desde Estados Unidos. También nos están escuchando, amigos, desde Ecuador. Wow, un saludo para los amigos que nos escuchan hasta Ecuador, hasta el sur del continente. También, bueno, ahorita en este momento no aparece, pero tuvimos registrado un oyente de Uruguay. Un saludo también para allá, para Uruguay. Y también tenemos registrados varios oyentes de este país, de nuestro país, de México. Tenemos registrados varios oyentes. Un saludo para todos ustedes, amigos. Un saludo por seguirnos. Y vamos a ver quién nos mandó mensajes en el grupo. Bueno, tenemos, amigos, un mensaje del estimado Jacob Méndez. Un saludo, dice: Shalom, qué alegría escuchar el programa de los varones no ágidas Bracelet Internacional y por su firmeza que siempre muestran. Que sigan así, que Hashem los siga bendiciendo grandemente y a todos los oyentes no ágidas. Un saludo para usted también, estimado Jacob, que Hashem lo bendiga grandemente a usted también. Y el estimado amigo Jacob nos da un comentario, nos dice: Shalom, mi humilde comentario sobre el tema, confiar en Hashem en momentos difíciles es tener vitajón y emuná, que Él hace todo para nuestro bien, todo va a salir conforme a su voluntad, aunque no entendamos en ese momento. Así es, estimado amigo Jacob, gracias por su comentario, y sí, muy, muy enriquecedor su comentario, amigo Jacob. Señora Gardenia Osorno también nos está escuchando. Un saludo para usted, señora Gardenia Osorno. Gracias por escucharnos. Estimado amigo, señor Hugo González, que está aquí en el equipo del programa, nos dice, nos saluda, saludos a los compañeros y amigos que hacen el programa y a todos los radioescuchas también. Bendiciones a todos. Gracias, estimado amigo González. Gracias por... Ahora sí que por ser parte del equipo del programa, muchas gracias, amigo. Jacob Méndez nos dice: muy buenos los comentarios de los estimados compañeros para enriquecer nuestro conocimiento, ampliarlo. Gracias, estimados Miguel González, Jorge Hernández, Alejandro Luria, Hugo González, Miguel Domínguez, a todos que reciban bendiciones desde lo alto. También un fuerte abrazo a Moshena Morado, a todos los participantes. Gracias, estimado amigo Jacob. Gracias a todos los que hacen posible cada uno de los programas, nos dice el estimado amigo Jacob. Cada uno de los programas de la radio Noajida Bracelet Internacional. La estimada Hanna Hernández, Febe, Jorge Hernández. Y a todos, que Hashem nos siga fortaleciendo siempre. Gracias, amigo. Gracias por escucharnos. Que Hashem lo bendiga a usted también, estimado Jacob. La señora Maggie desde Puebla nos manda unos stickers. Gracias a usted, estimada Maggie, por escucharnos. Gracias por permitirnos entrar hasta su casa por medio de este programa. Y me parece que son todos los saludos. Antes, amigos, les quiero mandar también un saludo de regreso a todos los que nos escuchan, a todos los que mandaron sus saludos y también a ustedes que no, por de alguna u otra manera, no pudieron mandar un saludo, pero gracias, estimados, por escucharnos. Bueno, amigos, creo que hemos llegado ya hasta el final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin antes hacer una plegaria. Padre amado, te agradezco por permitirnos este programa. Gracias por tu amor y gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos que siempre podamos tener emuná, bitajón, confiar en ti, bendito Creador, que todo lo que viene de ti es puro amor y benevolencia, y que todo es para nuestro bien, y que la bondad rebose en nosotros, y que seamos meritorios de que no nos llegue nada negativo, y que lo negativo que nos deseen se convierta en algo positivo para nuestras vidas. Bendito Hashem, pido mucha bendición para los hijos de Israel y para nosotros noájidas. Permite que más personas puedan acercarse de la manera correcta a ti. Amén. Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos, Berrat Hashem, el próximo miércoles con otra gran enseñanza. Gracias Hashem porque nos dio el permiso de realizar un programa más. Gracias al equipo de este programa y gracias querida comunidad por acompañarnos. Y también nos invitamos el día de mañana a escuchar el podcast creado por los jóvenes con temas de interés para la comunidad en general. También los invitamos a que se unan al canal de la comunidad Noájida Breslet y a nuestras redes sociales. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles una feliz y bendecida semana para todos. Shalom. It's God.